La noticia puede darse de distintas formas. Nosotros hemos elegido hacerlo junto a ti.
Hoy hacen pública la estafa maestra.
Paola.
¿En dónde se encuentra la discusión digital?
Y Jaime. Abren la conversación contigo, sus especialistas y reporteros.
¿Cuántos los involucrados?
Todo lo que está alrededor de las redes sociales.
Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Que no me importa si el mundo se va a acabar, que no me tengan compasión, lo busqué solo y solo, muy solo, tendré que llorar. Ay, qué dolor, te pareces al amor, me quedé cuando te fuiste, me rompiste el corazón.
Anda. Ahora sí, baile y baile. La productora, nada más veo cómo le pone ritmo en la cabina. Y Edgardo hasta se despeinó. Y bueno, no. Eso, digamos, es, por más que baile, eso no es posible. Pero qué rico, qué bueno poder escuchar en viernes a Carlos Vives. Qué bien se escucha y qué bien se disfruta. Y es que Carlos Vives está presentando justamente hoy un nuevo disco, Cumbiana 2, donde, bueno, pues tiene colaboraciones con, por ejemplo, Ricky Martin, Black Eyed Peas, Camilo, Pedro Capó, y bueno, estaremos disfrutando de música, me parece muy adecuada, sí, para darle la bienvenida al fin de semana. Qué gusto grande que estamos juntos en esta hora en la que hay, sí, mucha información importante y en la que le damos también juntos la bienvenida al fin de semana. Me encanta saludarte. ¿Cómo estás hoy? Daniel Rentería. Muchas cosas ocurriendo en los deportes. Buenas tardes.
¿Cómo estás, Pau? Amigos, ¿qué tal? Un gusto poder saludarles. Muchas, muchas cosas ocurriendo en los deportes. Sí, por supuesto, el fin de semana intenso, álgido, con todo lo que se viene de los partidos de vuelta de los cuartos de final. Se está moviendo mucho también el tema de las salidas de jugadores de equipos. Por cierto, el equipo de los Pumas involucrado en un tema de ello con la salida de Talavera, que le va a doler mucho, me parece, al equipo. Se va el portero de los Pumas. Un fin de semana alegre para bailarlo, para disfrutarlo, y qué mejor que convives, que sí, te hace mover los pies donde quiera que te encuentres y estés haciendo lo que estés haciendo inmediatamente.
Eso, exactamente. Bueno, pues estaremos atentos a ello, Dani, y atentos también a todo lo que ocurre en México y en el mundo. ¿Qué ocurrirá con el Tren Maya y con ese tramo que, bueno, pues estaba en duda la continuación de su construcción? Vamos a tener la información al respecto, pero anticiparles que por lo pronto pues se mantiene la suspensión de las obras en ese tramo. Hablaremos del tema. El presidente López Obrador, que bueno, pues hoy estuvo en Nuevo León, desde ahí fue la conferencia mañanera y se reunió con los papás de Devani. ¿Qué ocurrió con esta, la autopsia independiente, la autopsia solicitada por los propios padres de Devani? ¿Qué es lo que se ha filtrado al respecto y cuáles las reacciones que eso genera? Vacunación, ese también es un tema importante, y es que este próximo jueves 19 de mayo inicia la vacunación contra COVID para los menores de 12 años en la Ciudad de México. Vamos a hablar sobre el momento que vive la pandemia. Y también haremos una retrospectiva de lo que ha ocurrido en los meses y pues ya años, sí, recientes en México con respecto justamente al manejo de la pandemia. Nos vamos a detener pues en todo lo importante. Qué bueno que nos acompañan y que podemos compartir juntos este ratito de la tarde con todo lo relevante. ¿Qué te parece, mi Dani, si vamos por lo pronto a una pausa breve y regresamos? Sí, con la información. Recuerden que este programa lo hacemos juntos a través de las distintas plataformas de Grupo Fórmula con el hashtag Abriendo la Conversación. Escríbanos lo que quieran. Te encuentran en Twitter, Dani, ¿cómo?
Por supuesto que sí, @brody_rentería, y estamos para servirles.
Eso. Ay, a mí me encuentran como Paola Roja.
Sí.
Volvemos con la charla vespertina para disfrutar las noticias juntos.
Nadie se quiere entender. Prefieren Roma y arder. No vuelve a dejar el tren. A las
de las 5:08, qué bueno que siguen con nosotros a través de Radio Fórmula. Y bueno, pues mencionaba que el presidente López Obrador estuvo en Nuevo León y se reunió con los padres de Devan y esta joven que, bueno, pues estuvo desaparecida y cuyo cuerpo apareció después, como saben, un caso que ha seguido buena parte del país de manera muy cercana. Apareció en una cisterna de un motel que ya había sido revisado, cateado por las autoridades, en fin, un caso que ha tenido muchos momentos complicados y diría incluso desafortunados. Se dio a conocer una autopsia, se filtró la información del resultado de una autopsia independiente solicitada por parte de la familia de Devani. Y bueno, el presidente López Obrador estuvo allá en Nuevo León, se reunió con los padres de esta joven y esto lo que dijo al respecto.
Ya me reuní con ellos, ahora en la mañana. Gente muy buena, muy buena. Un maestro, su esposa. Y pues como padres están muy...
Dijo, como padres están muy dolidos. A ver, lo importante es que hizo el compromiso el presidente de ayudar a esclarecer lo sucedido. Se comprometió a esclarecer lo sucedido en el caso de Devani Escobar. Podemos seguir escuchando, gracias Edgardo, justamente esto lo dicho por el presidente López Obrador, que me parece es lo central del mensaje. Él se compromete a lo siguiente.
Y hablé con ellos y hice el compromiso de ayudar a esclarecer lo sucedido y a que no haya impunidad.
Así se da esta reunión. Y César Rojas, corresponsal en Nuevo León, tiene todos los pormenores de lo ocurrido en esta jornada allá en tu estado, César. Así que te escuchamos atentísimos. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Paola? Muy buenas tardes, gusto en saludarte. Así es, fíjate que durante esa tarde, hace algún momento, se reunieron los padres de Devani Escobar con el fiscal de Nuevo León, Gustavo Adolfo Guerrero, la fiscal especializada en feminicidios, Griselda Núñez, el gobernador, Samuel García, y el subsecretario de Seguridad a nivel federal, Ricardo Mejía. En una rueda de prensa donde pues no se permitieron preguntas de los medios de comunicación, autoridades federales y locales acordaron pues colaborar en coordinación para tratar de esclarecer los hechos que rodean la muerte de la joven Devani Escobar y prometieron reunirse de forma semanal. El fiscal de justicia, Gustavo Adolfo Guerrero, se comprometió inclusive a abrir carpetas de investigación para que se desprendan acciones penales contra quienes hayan cometido omisiones al inicio del caso de la desaparición de Devani y hasta que encontraron su cuerpo el pasado 21 de abril. Además, el subsecretario de Seguridad Pública Federal, Ricardo, un oficio al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México para que colaboren con personal calificado en los análisis de los peritajes al cuerpo de la joven y, de ser necesario, pues recurrir a nuevos peritajes. Mencionó que, bueno, las tres instancias se reunirán semanalmente con los padres de Devani para darle seguimiento al caso y, sobre todo, también celeridad. Esto se da, bueno, después de una reunión entre Mario Escobar, el padre de Devani, y el presidente Andrés Manuel López Obrador hoy por la mañana, luego de que se filtrara información ayer por la noche sobre el segundo peritaje en donde se dio a conocer que Devani sufrió un severo abuso sexual y fue golpeada en reiteradas ocasiones con un objeto contundente en la cabeza. Pero vamos a esperar que las autoridades pues den más información, sobre todo sobre las causas de la muerte de esta joven de 18 años, Paola.
Te agradezco mucho, te agradezco, César, el reporte y te mando un abrazo. Hasta Nuevo León, muchas gracias. Son ya las 5:12, vamos a tener más adelante información en torno a este tema que ya les planteaba desde el inicio de este espacio, la construcción del Tren Maya y lo que, bueno, pues desde el ámbito de los jueces ha ocurrido con la suspensión de uno de los tramos de esta obra. Pero antes de ir a ello, un tema, a ver, en medio de este contexto de violencia y de inseguridad, el índice de robo de autos. Yo agradezco mucho que esté hoy con nosotros Alfredo Krueger. Él es VP para Latinoamérica, es también Managing Director de LoJack México. Y bueno, Alfredo, tiene cifras, caray, que sí que llaman la atención en torno a el robo de autos en México, el porcentaje de coches que están asegurados, en fin, ¿qué cuál el panorama en torno a esto que menciono? ¿Cómo te va, Alfredo? Buenas tardes.
Buenas tardes, Paola. Buenas tardes a ti y a todos los auditorios. Sí, efectivamente, son números que que llama mucho la atención. Me parece que es una idea. En México tenemos un poco más de 50 millones de vehículos que se encuentran circulando. Estos que están emplacados, desde motos, coches, tractocamiones, que están circulando por todo México. Y de ellos, menos del 30% se encuentra asegurado. A pesar de que pues, en cada entidad federativa es obligatorio portar un seguro o tener un seguro. Entonces, pues eso nos dice que no tenemos la cultura, el mindset de pagar un seguro. Y desafortunadamente, dentro de los países de América Latina, somos de los que más robos sufren, ¿no? La AMIF reportó el año pasado más de 63 mil robos al año, y esto es una flota que representa menos del 30%. La realidad es que tenemos más de 200 mil robos al año, y de ellos, pues el índice de recuperación es muy bajo. Nosotros tenemos, por todo lo que hemos estado trabajando en esos 25 años en México, un índice de recuperación superior al 90%. Entonces, pues el mensaje es, si te van a robar tu coche, no pongas resistencia, que se lo lleven, y claro, nosotros te lo vamos. Nosotros
evitar ante vamos, todo la violencia, claro, y bueno, cuidar lo prioritario, ¿no? Que es nuestra integridad.
Correcto, y nosotros te lo vamos a encontrar, ¿no? La palabra seguridad, Paola, engloba un sentimiento de si tú te sientes segura, significa que estás tranquila y que estás en paz, ¿no? Y ese sentimiento de seguridad, de tranquilidad y de paz es lo que nosotros hacemos en todos los sentidos. Desde si te roban tu vehículo, que te lo voy a recuperar. Si no estás asegurado, pues evidentemente te voy a evitar el que pierdas tu activo, ¿no? Si lo tienes asegurado, pues voy a evitar el que pagues un deducible o el que te indemnicen por debajo de valor mercado, que es la práctica usual de una póliza de seguro en México. Pero más allá del robo de una unidad, es el que tengas tranquilidad, ¿no? ¿Qué sucede, por ejemplo, si un familiar tuyo se accidenta, Paola, y no puede reportar ese accidente? ¿Tú cómo te enteras? Tú te enteras porque alguien te habla, ¿no? Ya sea un cuerpo policíaco o algún cuerpo médico, ¿no? Eso ya es cosa del pasado. Para que tú estés tranquila, en el momento que sucede un accidente, nosotros te vamos a notificar. Te vamos a decir 30 segundos antes del accidente, iba a tal velocidad, se encontraba en tal lugar, cómo se dio el impacto, en dónde, todo lo que sucedió durante el accidente, y 30 segundos después. También vamos a notificar a un cuerpo médico para que llegue lo antes posible, que puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Y por último, a las agencias aseguradoras les damos un dictamen completo. O sea, somos un perito y un dictamen completo de los daños causados. Ese servicio existe y el servicio le da seguridad a las familias mexicanas. Si tienes una moto y no se debe mover entre las 9 de la noche y las 6 de la mañana y se mueve, significa que alguien te la está remolcando o te la está robando. Nosotros te vamos a avisar proactivamente. Entonces, es un concepto completo de peace of mind, como le llaman los americanos, lo que nosotros ofrecemos, ¿no? Desde el robo de una unidad hasta el que tú y tu familia se sientan seguros de un activo que hoy en día es un vehículo, que es una necesidad, ya no es un lujo, ¿no?
No, es que además pienso en, sí, por supuesto, esta posibilidad de que te roben el auto, pero además, pues, claramente el tener algún percance, ¿no? Que es desde luego la otra gran preocupación para quien conduce un automóvil. Pues, Alfredo, te agradezco mucho. Gracias por estos minutos.
A ti, Paola, te mando un abrazo a ti y a todo tu auditorio.
Igualmente, que sigas bien, Alfredo Krueger. Son ya las 5:17. Déjame seguir con la información, y es que, nos anticipábamos ya a lo ocurrido con el Tren Maya, pero Juan Antonio Jiménez tiene los pormenores de lo que por lo pronto ocurrirá con este tramo del Tren Maya, que estaba en una, digamos, disputa judicial. ¿Cómo te va, Juan Antonio? Hola.
Gracias, Paola. Las obras de construcción del tramo 5 del Tren Maya deberán de seguir suspendidas luego de que el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo y Administrativa con sede en Mérida confirmó la suspensión provisional que otorgó el juzgado primero de distrito en este proyecto. Por unanimidad, los magistrados consideraron infundado el recurso de queja que interpuso el apoderado legal de Fonatur. El tribunal resolvió lo anterior debido a que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, encargado de la obra, no acreditó la existencia de la manifestación de impacto ambiental. Por ello, el órgano jurisdiccional ordenó mantener suspendido cualquier acto que tenga como finalidad la continuación de la construcción del tramo 5 del Tren Maya, así como también no se permita la ejecución de obras relacionadas con su construcción, infraestructura, remoción, destrucción de la biodiversidad del terreno o de cualquier otra actividad que implique esta ejecución. Así que se suspende de nueva cuenta las obras del tramo 5 del Tren Maya. Paola, el reporte.
Te lo agradezco muchísimo. Gracias por esta información tan puntual, Juan Antonio Jiménez. Vamos a ir a una pausa y regresamos con mucho más. Esto que ya le planteaba en torno a la vacunación para menores de edad que inicia la siguiente semana en la Ciudad de México, pero además una conversación con la doctora Lorian Jiménez, quien, ha conversado con nosotros en distintos momentos en torno a lo que ocurre en la pandemia, a su manejo. ¿Qué nos espera en los próximos meses de acuerdo a su perspectiva? Bueno, lo sabremos luego de la pausa. No se vayan.
Volvemos con la charla vespertina para disfrutar las noticias juntos.
Nosotros a través de Radio Fórmula, y qué bueno que tenemos Raquel Flores con la información en torno a la vacunación. Los mayores de 12 años ya finalmente podrán recibir la inmunización en la Ciudad de México. ¿Cómo estás, Raquel?
¿Qué tal, Paola? Muy bien, muchas gracias, muy buenas tardes. Sí, buenas noticias. El próximo jueves 19 de mayo inicia la vacunación contra COVID-19 a niños de 12 años en adelante aquí en la Ciudad de México. Esto lo anunció la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum luego de una pausa de 2 semanas para este programa de vacunación. Ella señaló que el próximo lunes van a dar a conocer todos los detalles sobre las sedes y los días de su aplicación a este sector de la población. La mandataria local dijo en conferencia de prensa, Paola, que el próximo lunes justo las autoridades de salud van a anunciar la convocatoria, las fechas y cómo podrán llegar estos menores de edad para poder vacunarse. Así lo dijo.
El jueves de la próxima semana inicia ya. El lunes vamos a anunciar. Es de 12 años en adelante. Estamos todavía esperando menores de 12 años. Pero a partir de los 12, el próximo jueves.
Los detalles de las sedes y de demás.
El lunes los informa Eduardo Clark y Oliva.
¿Y se abrirá también a la población en general? Porque
sí, no, se abre también para cualquier persona que todavía no se ha vacunado.
Incluso la jefa de gobierno, Paola, dijo que es posible que se habiliten 6 sedes de vacunación. Destaca también que se mantiene una evolución favorable de la pandemia en la que no se ha registrado hasta el momento muertes por COVID-19. Esas son buenas noticias. Sobre la inquietud de la población de que se aplique una cuarta dosis de la vacuna, Claudia Sheinbaum dijo que todo dependerá de las recomendaciones que hagan los especialistas en el tema. Así lo dijo.
Prácticamente no hay muy pocos ingresos hospitalarios, menos de 10 creo que fueron en la última semana, y sobre todo lo más importante pues es que ya no hay una lamentable defunción. Entonces eso pues es lo más importante, y eso es gracias, y hay que decirlo, a todas las personas que han estado apoyando con la vacunación. Pues eso depende de los epidemiólogos, de los expertos que nos digan realmente en qué condiciones estamos y si pudiera llegar a ver algo más. Pero por el momento lo que sí podemos decir es que estamos en una disminución permanente.
Así lo que comentó hoy la jefa de gobierno en torno a este tema de la pandemia y la vacunación. Paola, el reporte.
Te lo agradezco muchísimo.
Buenas tardes, Paola.
Igualmente para ti, buenas tardes, Raquel, y buen fin de semana. Y está en la línea telefónica, lo agradezco mucho, la doctora en ciencias médicas, Lori Ann Jiménez. Ella es autora del libro Las vidas que no contaron. Antes que nada, qué gusto siempre poder saludar a la doctora y gracias por tomar la llamada. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Paola. Al contrario, muchas gracias por la invitación.
He insistido muchísimo a lo largo de estos, pues no ya meses, sino años de pandemia, en la importancia de, no solo de las cifras, no, porque detrás de las cifras hay seres humanos. Desde que inició esto terrible que ha sido el COVID para México y para el mundo, ha habido toda una polémica en torno a cuántas personas se han contagiado y lo realmente doloroso, cuántas personas han fallecido. Y me parece que es terrible que no solamente haya faltado la capacidad para atenderlos, sino que no haya existido siquiera la capacidad para contarlos. Por eso me parece, sí, muy importante y muy pertinente detenernos en esto que escribe, doctora, las vidas que no contaron.
Sí, bueno, no creo que haya sido falta de capacidad en no contarlos, ¿no? Ha sido realmente, pues, una, se le puede llamar una estrategia consciente gubernamental de tapar las cifras, de no ser transparentes, de ocultar los datos y no contarlos. Pues el título de este libro no se refiere únicamente a que son vidas que no se contaron físicamente, o sea, numéricamente, vamos a decir, ¿no? Sino que también al no contarlas en el sentido numérico, esto también exhibe que para el gobierno no contaron en la acepción de que no importaron, ¿no? Son vidas que parecen no haber importado cuando se ha seguido todo el tiempo minimizando. Muchas de estas muertes fueron prevenibles y el gobierno ha seguido minimizando la pérdida realmente tan atroz de vidas que hemos tenido en México, cuando los últimos conteos están hablando de más de 725,000 vidas perdidas en nuestro país a fecha reciente a consecuencia de la pandemia, ¿no? Y en cifras oficiales, pues el gobierno sigue reportando arriba de 324,000, cuando realmente es el propio gobierno quien también reporta la cifra de exceso de mortalidad, aunque no lo ha hecho desde el primero de enero de este año, no ha actualizado la cifra. Pues sí, la cifra que ya reportaban era de arriba de 670,000 muertes, ¿no? Entonces, pues con este libro yo procuro, Paola, no solamente hablar del cuántos, sino también hablar del por qué. ¿Por qué es que en México murieron innecesariamente tantas personas en esta pandemia?
Doctora, entiendo que es, pues, difícil sintetizarlo en unas cuantas palabras, pero en términos generales, ¿por qué?
Sí, en términos generales es muy sencillo, es por la estrategia que se sentó para tratar de controlar la pandemia. Se sentó una estrategia que fue carente realmente de medidas de contención epidemiológica, de medidas para detener la transmisión del virus. Se tuvo muy mala comunicación con la población, hasta el grado de desestimar medidas de preventivas muy útiles y fáciles de utilizar, como el uso del cubrebocas. Es decir, pues ha sido realmente una estrategia catastrófica la que aquí en este país se ha sentado. La vacunación ha ido muy lento, es decir, es la estrategia finalmente en cada sitio del mundo la que determina cuántas vidas se perdieron en cada región.
El deslinde de responsabilidades, ¿quiénes detrás de estas decisiones que llevaron, pues, estas consecuencias, doctora?
Sí, bueno, pues evidentemente, pues en el primer libro que escribí, que fue Un daño irreparable, que describe lo que ocurrió el primer año de la pandemia, yo hice mucho énfasis en la responsabilidad dentro de todo este desastre que ha ocurrido en la pandemia en México. Hice mucho énfasis en el papel del subsecretario Hugo López-Gatell. sin duda, pues él es uno de los principales artífices de este desastre, ¿no? Entonces, claro, él es uno de los personajes centrales responsables de tantas muertes, pero realmente hoy más que nunca vivimos en un país en donde el tipo de gobernante que tenemos, de gobernantes que tenemos, pues se rigen en un esquema realmente de gobierno muy vertical, en donde todo viene de arriba para abajo, ¿no? Entonces, realmente pues no se puede escapar la responsabilidad enorme que ha tenido, que ha jugado el presidente de la República en este desastre y en la ciudad que acumula más muertes a nivel mundial, ¿eh? No hablo solamente dentro del país, sino a nivel mundial, que es la Ciudad de México. Así que pues la responsabilidad recae sin duda en el subsecretario, en el presidente de la República y en la doctora Sheinbaum, que son quienes finalmente tomaron las decisiones, una en el sitio que peor desempeño tuvo en la pandemia, en la ciudad de peor desempeño en el mundo, y los otros dos por las decisiones que se han tomado a nivel nacional, ¿no?
Doctora, ¿qué tanto tendríamos que preocuparnos sobre lo que viene en adelante, ya con, digamos, el momento en el que estamos en cuanto a vacunación y el momento en que estamos en cuanto a la pandemia? ¿Qué prevé suceda en el corto, mediano plazos?
Sí, pues estábamos pensando que realmente hace unas semanas, un par de meses, estábamos pensando que quizás sí estaríamos ya en la antesala del fin de la pandemia, pero estas decisiones que se toman de pensar que porque los contagios bajan, la gente puede relajarse, quitarse el cubrebocas y no hacer caso de medidas preventivas, esto aunado a la muy muy lenta vacunación que se ha dado en nuestro país, porque vaya, Paola, hay que recordar que hoy somos uno de los países con más baja cobertura de vacunación en todo el continente americano. Es decir, estamos hasta abajo de la lista, quizás solo arriba de unos 5 países en América que tienen menor cobertura de vacunación que nosotros. Entonces, de hecho, los países que tienen menor cobertura de vacunación que nosotros son países pues mucho más en situación mucho más precaria económica y una serie de cosas, ¿no? Pero porque en México ahorita tenemos vacunado solamente alrededor del 63% de la población con esquema completo y solo 41% de la población tiene el primer refuerzo. Entonces esta pues es una cobertura realmente muy baja la que tenemos, y mientras que estábamos pensando que podíamos estar hablando ya de tal vez entrar hablando de ya el fin de la pandemia, el virus ha seguido mutando porque se lo hemos permitido por este tipo de irresponsabilidades, y ahora hay las subvariantes de Omicron que están causando nuevos repuntes alrededor del mundo, incluyendo Sudáfrica, Estados Unidos, muchos países de Centro y Sudamérica, y ahora con la desgracia de que aquí en México pues ya no se reportan las cifras, ¿verdad? Es decir, vamos a ciegas, pero ya nos conocemos muy bien esta historia. Ya la vivimos 4 veces y sabemos, cuando Estados Unidos y Sudamérica repuntan, vamos después nosotros. El descenso en contagios aquí ya se terminó. Vamos al alza nuevamente.
Ay, pues a mantener entonces las medidas preventivas, y gracias por alertarnos, doctora, y por lo que nos comparte y nos ha compartido a lo largo de todo este tiempo de pandemia. Gracias siempre, un abrazo. Lorianne Jiménez, doctora en ciencias médicas, autora del libro Las vidas que no contaron. La pausa, vuelvo con mucho más.
Volvemos con la charla vespertina para disfrutar las noticias juntos.
Que me hace reír, lo que disfruto, lo que celebro. a este señor Rodrigo Murray hoy con nosotros para invitarnos al teatro a ver esto que, ay, Rodrigo, ha representado para ti, pues al menos 15 años de trabajo, pero ya lo has visto nacer. Bienvenido, Leonardo, así se llama la obra de teatro. Bienvenido a Radio Fórmula, Rodrigo Murray, actorazo, amigazo. Invítanos al teatro, querido.
Paula, es un gusto siempre saberte. Y estar frente a ti es un privilegio. Es un espectáculo visual, es un deleite audiovisual estar contigo. Y bueno, el simple hecho de que tu público te escuche, ya por ello lo considero inteligente. Así como inteligente es un espectáculo que estoy haciendo que se llama Leonardo. Leonardo es, sin duda, una de las personas más inteligentes que ha parido madre sobre esta tierra. Inteligencia habría que definirlo, ¿no? Cuando tú dices, bueno, ¿qué es ser inteligente? Para mí el principio de la inteligencia es el sentido del humor. Porque tiene
Entonces eres brillante, corazón, cosa que nunca he escatimado. Me parece que Rodrigo Murray es muy brillante. Pero bueno, perdóname, te interrumpí. Tú hablabas de la inteligencia de Leonardo da Vinci. Regresemos a ello.
Porque, bueno, entre otras cosas sabemos de los grandes inventos, de toda su locura de investigador, de creador, de pintor, de escultor. Todo eso está bien, pero creo que está mucho mejor y sustentado bajo un punto de vista inteligente, en donde pasa un proceso mental que no lo hacen el resto de los animales sobre la faz de la Tierra. Es decir, ningún perro se ríe de algo que sucede y lo transforma su pensamiento. Ningún simio tampoco lo hace, o un delfín. Solamente los seres humanos somos capaces de entender algo, transformarlo con el pensamiento y entonces divertirnos. Cuando alguien dice...
Híjole, qué fuerte, pero creo que ahí discrepo.
Ok, pues, qué padre.
Sí. Porque o sea, sin que sea experta en vida animal, pero bueno, esto... a ver, Murray, aprovechemos que esta vez sí tenemos tiempo, porque normalmente te tengo que entrevistar a alta velocidad, pero fíjate, sí creo que vale la pena detenerse en esto. Claro. No me gusta hablar mucho de una actividad que tenía yo hace muchos años. Yo trabajaba con mamíferos marinos y pedirles de entrada que por favor me disculpen. Era muy jovencita, no había la conciencia que hay ahora con respecto a los animales en cautiverio. Y bueno, no teníamos eso, conciencia, información, etcétera. Pero finalmente trabajé ahí, yo confieso. Con delfines y con una orca, con Keiko, que era muy famoso, que se hizo famoso hasta en el cine. En fin, Keiko hacía, lo teníamos, él entrenaba todos los días, el show que se presentaba, el espectáculo que se presentaba en ese parque, pues él tenía que hacerlo todos los días con público o sin público, porque la única forma, qué tremendo, y mientras me escucho digo, bueno, eso es crueldad animal, pero no lo percibía así. Él tenía que hacer el espectáculo diario para recibir comida, ¿no? Así funcionan o funcionaban esos espectáculos cuando se hacían. Y entonces, para que tengan comida, tienen que saltar o, en fin, hacer las distintas cosas. Y entonces, cuando ensayábamos, digamos, el espectáculo entre semana sin público, pues yo normalmente me la pasaba siempre o con el wetsuit o con el traje de baño, porque entrenábamos 5 veces al día, pero a veces ya, o sea, me cansaba de estar todo el tiempo así, y entonces a veces estaba vestida, traía algunos shorts o todavía más ropa, y había un número que se llamaba surf en orca, y eso significaba que él se ponía así como de ladito, me subía yo en Keiko, levantaba su aleta pectoral y yo recorría el estanque, subida en Keiko, y es el surf en orca. Y entonces Keiko era tan travieso que detectaba cuando yo estaba vestida, y siempre, Rodrigo, siempre que estaba vestida, se hundía y me empapaba la ropa. Si tenía yo traje de baño, lo hacía perfecto, pero si tenía yo ropa, se sumergía y era su travesura. Y me parece que eso es humor. Bueno, ¿O qué?
Yo creo que una travesura dista un poco del humor como tal, porque el proceso mental al que yo me refiero es una transformación de la realidad que eventualmente puede considerarse como una falta, como un abuso, como una grosería, como un insulto, como una serie de cosas y de procesos mentales que no radican solamente en una travesura.
Es mucho más sofisticado.
Es mucho más sofisticado.
Ya, ya. Perdón, entonces, por mi larguísima anécdota de el pasado.
Me encanta, porque aparte las conductas animales, porque finalmente lo que Keiko estaba haciendo era seguir una conducta. Ella entiende, o él entendía, ¿era ballena?
Era macho.
Macho, porque así te referiste a él. Él lo que entendía era claramente que eso, de alguna forma, a ti te causaba cierta molestia.
No, hombre, me mataba de risa.
O risa. Pero no creo que fuera una cosa que pasara por un proceso mental de... Ah, yo sé que tiene ropa y la voy a mojar y entonces entiendo que con eso no se pueda subir a su coche e irse a su casa, se tiene que cambiar. Y entonces ya ahí aparece el sentido del humor. ¿Qué sé yo? Que a lo mejor a veces son políticamente incorrectísimos, ¿no? Yo no creo que Keiko en algún momento dijera, la voy a mojar a ver si puedo verle mejor la figura.
¡Ay, burra! ¡Ay, qué cosa así! Pues bueno, sí, ¿cómo es imposible dilucidar qué ocurría en la mente de Keiko? Volvamos entonces a la de Rodrigo, que le destinó 15 años a la escritura, a esta conversación. 15 años a escribir este monólogo.
El día que se me ocurrió empezar a escribirlo justamente fue un par de días después de haber entrevistado a Sebastián, a nuestro querido escultor mexicano, y él me enseñó una pieza que él diseñó a finales de los años 70, que es uno de tantos Transformers que tiene. Este Transformer es una pieza que se llama Leonardo IV, curiosamente, y es un cubo que transforma el espacio de forma topológica. Es decir, es como un calcetín, que cuando le das la vuelta al calcetín, ves la otra parte del calcetín. Imagínate un cubo que a la hora de desarmarlo ves la parte interior del cubo, pero formando otra pieza. En este Transformer yo ubico toda la obra de teatro. Y entonces el personaje Rodrigo Murray empieza a contar una historia que se topa casualmente con una historia con Leonardo, y es como Rodrigo Murray escribe el monólogo de Leonardo da Vinci a lo largo de estos 15 años. Y de eso trata el monólogo. Es una historia paralela entre Rodrigo Murray y tres momentos de fracaso en la vida de Leonardo da Vinci, que son tres momentos de fracaso en la vida de Rodrigo Murray, que es el punto en donde hacemos clic, Leonardo y yo, y Leonardo y todos. Es decir, el ser humano... Perdón.
No, es que justo recuerdo que cuando conversábamos al respecto en televisión, te detuviste en eso del fracaso y en cómo el fracaso nos iguala, pero es justo ahí donde crecemos y aprendemos, ¿no?
Claro, y cuando uno señala, a ver, ¿quién ha tenido un éxito en su vida? Pues a lo mejor, quizás la gran mayoría levante la mano, hay algunos que no. Pero si tú preguntas, ¿quién ha tenido un fracaso en la vida? Todo el mundo va a levantar la mano. Ya sea un fracaso económico, amoroso, laboral, de cualquier tipo, ¿no? Todo el mundo ha sufrido un fracaso. Pero creo que justamente de eso, como bien dices, aprendemos y nos tenemos que volver a levantar. Y luego, bueno, hay mucha gente que ha tenido muchos éxitos, y tú y yo también los hemos tenido muchos en la vida.
Y los que faltan, Murray.
Sin duda, sin duda. Pero a mí me encanta pensar que convivo con mis fracasos.
Qué lindo.
De manera amable y amigable. Mis fracasos son compañeros de la vida.
Son tus maestros,
pues sí,
¿no?
Finalmente
y hay que hacerse cuate de los maestros, diría yo, ¿no?
Y qué feo no reconocer que tienes fracasos, porque entonces serías un pagado de ti mismo, ¿no?
Bueno, significaría que no entiendes nada.
Exacto.
O sea,
es un fracasado.
Exacto. Oye, pues me emociona que estés en el teatro presentando esto que representó tantos años de trabajo y lo que es trabajo para ti. O sea, que es poner ahí tu talento, tu energía, tu alma, y que además lo estés presentando en un lugar que
icónico.
Es eso, que es relevante para ti porque lo fue para tu padre.
Mi jefe estuvo haciendo La Noche de Oscar Wilde, justamente otro monólogo, durante la friolera de 14 o 15 años, Y durante 12 años consecutivos estuvo en el Teatro Xola, llenando el teatro. Y era un monólogo realmente muy entrañable, de otro gran humanista como fue Wilde. Y bueno, conservo la capa que usaba para Wilde y le hago un pequeño homenaje en la primera escena de Leonardo. Me quito yo la capa y curiosamente estrené el día 6 de mayo, que se cumplió un año de su muerte, en el mismo teatro. Entonces hay una serie de coincidencias muy fortuitas, muy afortunadas, y los astros se acomodaron de tal suerte que nosotros, siendo esta pequeña y insignificante mirruña en el universo, tenemos estos regalos divinos que me parece que llenan el cosmos de sabiduría, ¿no? Y ahí está, representado en esta tontería que llamamos nosotros teatro.
Pero que es una tontería hermosa y que, bueno, que has sí llevado a niveles que celebro. Yo te he visto en el escenario y de verdad que pues sí, hay actuaciones que me imagino son transformadoras para un actor, lo son también para tu público, para mí lo han sido. Todo lo bueno con Leonardo, que sepas que sí, Leonardo da Vinci, bueno, ¿de qué tamaño será mi admiración por ese personaje? Que tengo dos hijos, uno se llama Leonardo. El otro, Paulo. Oye, ¿a qué hora vamos los horarios por Fay Díaz? Porque además es solo ya, ¿quedan qué, dos semanas?
Exacto, el viernes a las 8:30, el sábado a las 5:00 p.m, solamente viernes y sábado, y acabo ahora el último fin de semana de mayo. Volveré, dijo MacArthur, ¿no? Y también Schwarzenegger, pero uno lo tomó del otro y yo lo tomo de los tres, ¿no? Entonces, seguramente volveré, pero me encantaría que la gente fuera a verlo este fin de semana. Estoy, repito, en el Teatro Xola, los viernes a las 8:30 y los sábados a las 5.
Pues triunfa siempre. Ya te vas para allá, de aquí directito al teatro, para que le dé tiempo de peinarse,
porque
ensamblarse.
Porque hoy es viernes 13.
Mientras más me dices, más me emociono del éxito que ya tiene y tendrá Leonardo, querido.
Ahora, terminando este programa, vamos a definir 13 e inteligencia. ¿Ves? Por ejemplo, tú por más veces que le dijeras a Keiko 13, no podría hacer la operación mental que tú hiciste ahorita.
Claro, 13, 13, 13 y su inteligencia no reverdece.
No, y solamente podría a lo mejor hacer una pirueta para ganarse un pedazo de pescado.
Me encanta Murray, gracias siempre. Rodrigo Murray hoy con nosotros.
Te quiero.
Yo también.
Mucho.
Mucho, más que la trucha al trucho. ¿Será que la trucha tiene humor? Ya, otro día, ¿no?
te quiero, te adoro como la vaca al toro.
Eso. Venga, adiós.
Cuando
querido.
Animales inteligentes.
Por cierto, ¿sabes cuáles son en serio los animales más inteligentes, según me explicaba un zoólogo?
Yo creo que el pulpo. Uno de ellos debe ser el pulpo.
¿Puerco también?
El puerco. Y el puerco, ¿tú sabes que tiene el orgasmo más largo del planeta?
O sea, que además de inteligente es feliz. ¿Qué otro por ahí
es
se me está escapando?
Ah, bueno, está muy pegada con la inteligencia, ¿no crees?
Bueno, otro día nos juntamos para seguir hablando de inteligencia animal, orgasmos y placer. Gracias, querido.
Sí, mi amor.
Deportes con Dani Rentería.
Bueno, y vámonos con la información de los deportes, y ya saben que eso corre por cuenta, ay, de mi querido compadrito Dani Rentería, te escuchamos atentísimo, se va a poner bueno el fin de semana.
Muchas gracias, comadrita, claro que sí, por supuesto que se va a poner bueno, ya que hablabas de placer, de inteligencia y de todo lo demás, eso fue lo que vimos ayer justamente en los partidos de el Atlas contra el Guadalajara y de Tigres Cruz Azul, ¿cierto? En algunos más, en otros un poco menos, pero finalmente en el caso una victoria inteligente del cuadro campeón, el actual monarca del fútbol mexicano, porque supo jugarle así con inteligencia al equipo de las Chivas, que venían con un ritmo de verdad muy importante, futbolísticamente venían jugando bastante bien, venían haciendo un gran trabajo en el terreno de juego y se encuentran con un Atlas verdaderamente bien ubicado en el terreno de juego, que supo aprovechar las circunstancias del partido y con un par de anotaciones del joven Márquez pues se llevan la victoria 2-1 sobre el Guadalajara con anotación del Chicote Calderón. Y habremos de esperar qué sucede en el partido de vuelta, porque me parece que todavía habrá más emociones en el regreso, porque Guadalajara indiscutiblemente tiene que salir con otra mentalidad, tiene que salir con otra propuesta también de fútbol, sí, más agresivo, un equipo de Guadalajara más vertical, y veremos la inteligencia del Atlas y el buen manejo que le da al balón. Me recuerda en ocasiones, y muchos colegas sabrán a qué me refiero cuando hablamos del equipo de las Margaritas, ¿no? Que tenía ese trato, como le decían al Atlas en aquella época, ese trato con el balón muy inteligente, que gustaba mucho cómo jugaba al fútbol. Pero en fin, ya platicaremos de ese fútbol romántico en otra ocasión. Lo cierto es que el Atlas gana 2-1, y Ricardo Cadena, el técnico del Guadalajara, esto es lo que dijo en conferencia de medios.
Para mí la serie está abierta completamente. La sensación que me deja el equipo es que tiene hambre, vergüenza, y que va a ir a buscar la remontada en el Estadio Jalisco. Me deja una buena sensación el saber que no regalaron en ningún momento el partido, aún estando con un marcador pesado de 2-0. Y esa parte me deja con la confianza, y a ellos mismos, de saber que podemos darle la vuelta en el Jalisco.
Bueno, pues ahí está entonces Ricardo Cadena, quien ha hecho, dicho sea de paso, un gran trabajo con este equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Oigan, algo lamentable, Pau, amigos, lo que ocurrió en el estadio es que volvió a aparecer el grito prohibido, otra vez ahí en el estadio, ahí en Guadalajara, en el Akron. Veremos finalmente si hay alguna decisión al respecto. En otro partido, Tigres se impone 1-0 al Cruz Azul con una anotación de Dueñas, una anotación muy rara, sui generis, porque Dueñas, el jugador de Tigres, saca el centro, un disparo por el sector de la derecha en los linderos del área, y bueno, pues el jugador de Cruz Azul finta, no le pega el balón. Lo cierto es que este simple y sencillamente engaña a su guardameta, y finalmente ingresa el esférico a la portería de la máquina celeste del Cruz Azul, que pierde 1-0, otra vez el equipo de Cruz Azul todavía muy lejos de lo que futbolísticamente puede ofrecer. Por cierto, la Liga MX informó que 5 personas fueron retiradas del partido por alteración del orden. Esto como parte de los operativos que está llevando al cabo la Liga MX, y lo que había señalado en su momento Mikel Arriola. Así que están muy atentos a los brotes de violencia que puede haber en los diferentes estadios del fútbol mexicano. América Puebla, partidos de vuelta de los cuartos de final. Esto será mañana a las 6:00 p.m, Pachuca San Luis a las 8:00 p.m. Y para el domingo, Atlas Guadalajara a las 6:00 p.m. y Tigres contra Cruz Azul a las 8:00 p.m. Y también la Liga de Expansión, el partido de vuelta de la final, Morelia contra Sonora, van 0-0, así quedaron en el partido de ida. Así que, pues, oye, por cierto, Pumas, Alfredo Talavera deja este equipo, no hubo acuerdo, a pesar de que le habían ofrecido un sustancial aumento y 2 años de contrato, Pau. Pues lo más relevante de las noticias deportivas. Feliz fin de semana para todos.
Muchísimas gracias, Dani. Gracias a todos en cabina, a ustedes por acompañarnos. De verdad que gracias por estar cerca esta semana y por regalarnos un ratito de su tarde. Ya el próximo lunes se reincorpora con nosotros, sí, Jaime Núñez, que, oigan, trabaja mucho, tiene muchos empleos, es todo un profesional. Y ¿saben qué? Le dijimos, Jaime, tienes que descansar, aunque sea poquitos días. Y bueno, por fortuna, sí, se tomó un breve descanso, pero el lunes estará por aquí de vuelta y nos encantará saludarlos nuevamente juntos. Mientras tanto, disfruten mucho de su fin de semana y hasta muy pronto.